Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Atarse voluntariamente es signo de libertad. Siempre, eso sí, que uno controle la cuerda, cuenta Juan Cruz Higuera Vide. De eso saben algo los escaladores, por ejemplo, y Ulises también, que mandó que lo ataran para escuchar las sirenas sin sucumbir a sus abrazos. Saludos a todos, besos a besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Hablando de libertades, dice el poeta sevillano David Eloy Rodríguez, el problema ahora, cuenta, es que muchos vigilantes y pocos locos. El problema ahora es que la jaula está en el interior del pájaro. Uno de esos locos libres nos ha dejado, ha fallecido, acabamos de enteraros, lo acaban de contar hace unos minutos los compañeros de programa Suelta a la Olla. Ha fallecido Ramón Fernández Durán, al que hoy rinden homenaje en Vitoria, concretamente en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa. Ramón Fernández Durán ha fallecido, como os decimos hoy. A él vamos a dedicarle, a él, a su locura, a su lucha por la libertad, vamos a dedicarle hoy nuestro Mar de Fueguitos. Una travesía en la que hablaremos de las jornadas Munduko Preso Político Guztiak Askatu, libertad para todos los presos políticos del mundo, que organizan las gentes del Comité Internacional ISTAC durante toda esta semana. Un montón de actividades desde hoy, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, todos los días, cada día una actividad. Hoy charla sobre la resistencia iraquí aquí en Bilbao. Vamos a charlar sobre estas jornadas con Mikel Mariño, integrante del Comité Internacional ISTAC. Sobre la libertad también habla el libro que nos va a presentar hoy Javier Hidalgo, Javier Rodríguez Hidalgo, aquí en Mar de Fueguitos, con nuestro compañero Íñigo Muñoz. El desorden de la libertad, de Máximo Passamani, es el libro que nos presenta hoy Javier Rodríguez Hidalgo, un libro editado por Ediciones Intemperie, El desorden de la libertad. Hablaremos también, viajaremos hasta otros rincones del planeta para conocer noticias que destacamos de la realidad que nos llega, para contarlas aquí, y también, bueno, historias que tienen que ver con la libertad. Comenzamos con música. Andan estos días de gira por Europa. Hace unos días estuvieron aquí en Tastasi Rati Libria presentando este disco en el programa Últimos Recibos con nuestro compañero César. Se llaman No Te Va a Gustar, son una banda uruguaya que venden y muchísimo, son muy famosos en su tierra, en Uruguay y en la vecina Argentina. Estaban por aquí presentando su nuevo disco, Por lo menos hoy, es el título de ese trabajo. Ellos tienen ya 4 discos de estudio y 2 DVDs grabados. Este por lo menos hoy, es su último trabajo. No te va a gustar, llegan desde Uruguay y suenan así en esta canción en la que se reivindican como ceros a la izquierda. ¡Zarpamos!
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, va a emitir órdenes de arresto por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra el líder libio Muammar Gaddafi, su hijo Saif al-Islam Gaddafi y el jefe de la inteligencia libia Abdullah al-Senussi, según informa la edición digital de la cadena de televisión Al Arabiya. El pasado 4 de mayo, Moreno Ocampo anunció que en las próximas semanas, dijo, emitiría 3 órdenes de arresto contra los mayores responsables de los crímenes cometidos desde que comenzaron las movilizaciones antigubernamentales en Libia, pero no reveló los nombres de los imputados. Según Al Arabiya, los fiscales del Tribunal Penal Internacional siguen recabando pruebas y tienen previsto difundir la próxima semana, probablemente el lunes, una lista con los nombres de las personas imputadas. En principio, Gaddafi, su hijo y el jefe de la inteligencia libia. La cadena de televisión Dubaití, Al Arabiya, dice también que los rebeldes libios han remitido su propia lista al embajador de Portugal y jefe del Comité de Sanciones contra Libia en Naciones Unidas, que incluye los nombres de 88 responsables del gobierno y ejércitos libios. Hablamos ahora de la Unión Europea, que le está costando y mucho dar pasos contra el gobierno sirio. Decidió ayer la Unión Europea imponer un embargo de armas contra Siria tras semanas de revueltas en ese país, en Siria. En un comunicado emitido ayer, la Unión Europea señala que prohíbe la entrada de 13 funcionarios gubernamentales sirios a cualquiera de sus 27 estados miembros. También prohíbe el envío de armas y equipos que pudieran ser usados para la represión interna, dice la Unión Europea. Hablamos ahora de Gaza. La coalición internacional de la Segunda Flotilla de la Libertad a Gaza ha finalizado su reunión de planificación en París a pocas semanas de su partida hacia Gaza. La Segunda Flotilla de la Libertad zarpará la tercera semana del mes de junio con los barcos partiendo de diferentes puertos europeos. Han anunciado la reciente incorporación a la flotilla de un barco suizo germano. En julio de 2010, el Parlamento alemán aprobó una resolución en la que instaba a poner fin al bloqueo israelí de Gaza. La mayoría de los respectivos gobiernos de la Unión Europea se han pronunciado también en el mismo sentido. La misión que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó para investigar el ataque israelí de 2010 a la flotilla declaró que ese bloqueo de Gaza era ilegal. Dicen, ante estos datos, ante estas resoluciones, los que están impulsando esta coalición internacional de la Segunda Flotilla de la Libertad, que se sienten respaldados también por la decisión del nuevo gobierno de Egipto de abrir el paso fronterizo de Rafah con Gaza, pero al igual que los egipcios permanecieron en la plaza de Tahrir, exigiendo nada menos que el derrocamiento del anterior régimen, también nosotros, dicen, no debemos pedir menos que el fin del bloqueo ilegal a Gaza y de todas las formas de la ocupación israelí de Palestina. Hoy miembros de esta coalición internacional de la Flotilla de la Libertad van a tener un encuentro en Estrasburgo con europarlamentarios para explicar los detalles de esta Flotilla de la Libertad y pedirles su apoyo activo. Desde ahora y hasta el momento de su partida, la tercera semana de junio, van a mantener los miembros de la flotilla reuniones con sus respectivos gobiernos, con las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales para lograr apoyos para esta acción de la sociedad civil global que busca poner fin al criminal bloqueo de Israel a la franja de Gaza Palestina. Nos vamos ahora hasta la Patagonia chilena. Allí, ayer, en Coyhaique, en la capital de Aysén, se votó el proyecto Hidroaysén. Se trata de la construcción de 5 centrales hidroeléctricas en los ríos Báquer y Pascua. Un proyecto que tiene una inversión prevista de 3.200 millones de dólares y que ha enfrentado una férrea oposición por parte de los grupos ambientalistas, ecologistas y también por algunos parlamentarios de la oposición política chilena. 5 centrales hidroeléctricas en Aysén, el mayor proyecto energético de toda la historia de Chile. 12 consejeros regionales de la zona debían decidir ayer si la iniciativa cumple con la normativa ambiental en una de las primeras fases decisivas para la aprobación de esta propuesta. Un fuerte operativo policial compuesto por la Policía de Investigaciones, Carabineros y Bomberos se ubicó frente al lugar en el que se iba a producir esta votación. Finalmente, aprobado este proyecto, por lo menos en esta primera fase, este proyecto de construcción de 5 represas en la Patagonia chilena. 11 votos a favor y una abstención fue el resultado de esta votación. Un proyecto hidroeléctrico que impulsan las empresas Endesa y Colbún. Y miramos ahora a Ecuador, donde se ha celebrado este fin de semana, este sábado, esa consulta popular en la que, bueno, se preguntaba a la población ecuatoriana sobre diferentes temas. Lleva escrutados ya el 39% de los votos y parece que el sí no va a vencer tan holgadamente como se lo prometía el presidente ecuatoriano. Se acorta el margen entre el sí y el no, con un 39% del escrutinio. La opción por el sí a las propuestas del Ejecutivo ecuatoriano mantiene una moderada ventaja en las 9 preguntas de carácter nacional. La diferencia con el no se ha cortado en las últimas horas y presenta ya un empate técnico en las preguntas relacionadas con el Consejo de la Judicatura de Transición y el Consejo de Regulación de Medios. Galo Mora, secretario del oficialista Movimiento Alianza País, ha afirmado que la diferencia entre el sí y el no es de 4 puntos, lo que viene a ser como unos 300.000 votos. 11.158.000 personas componían el padrón ecuatoriano que pudo participar en esta elección. La región litoral completa y 11 provincias de un total de 24 apoyan mayoritariamente al sí en todas las preguntas. 11 provincias andinas y amazónicas votaron mayoritariamente por el no y en 2 de ellas hay votos divididos. Así pues, 39% del escrutinio. De momento se van acortando las distancias entre los que votaron por el no y los que votaron por el sí en esta consulta popular en Ecuador. En unos pocos días anuncian, se van a conocer, esta misma semana se espera el resultado definitivo de estas votaciones. Unas votaciones que igual van a tener que hacer cambiar su opinión al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Esto decía poco después de cerrarse los colegios electorales, poco después de empezar a conocerse los primeros datos, los primeros resultados de esta consulta popular. Escuchamos al presidente Rafael Correa.
Hemos ganado las 10 preguntas, gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano. Hemos ganado 18 a 20 provincias, las 24 del país, y hemos ganado con un margen superior al 20%. La respuesta del pueblo ecuatoriano ha sido contundente, se la agradezco profundamente, y no nos queda más que ratificar nuestro compromiso de dejar hasta la vida por cumplir con nuestra gente.
El presidente Rafael Correa, que igual se precipitó al anunciar que han ganado con contundencia en esta consulta popular en Ecuador. Escucharemos, sabremos en unos días los resultados, conoceremos los resultados definitivos de esta consulta popular en Ecuador. 10 preguntas y un montón de temas a debate, a consulta. Como os digo, en los próximos días os contaremos qué ha dado de sí, qué resultados ha tenido esta consulta.
La vuelta al día en 80 mundos.
Vamos con algunas citas para el día de hoy. Comenzamos en Gasteiz, donde hoy a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa de Gasteiz, se va a realizar un homenaje a Ramón Fernández Durán, al escritor, al ecologista Ramón Fernández Durán, un homenaje que estaba previsto celebrarlo con Ramón Fernández Durán vivo, pero hace unas horas se ha conocido que ha fallecido Ramón Fernández Durán esta tarde a las 7 en el aula, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa, homenaje con buena parte de sus amigos y compañeros de Gasteiz y de Araba a las 7 de la tarde, homenaje a Ramón Fernández Durán, fallecido hoy mismo hace apenas unas horas. Aquí en Bilbao continúan los talleres de comunicación crítica de Tastas Irrati Libre A, con una proyección a las 7:30 en ICA Ateneo. Tuquillacar viaja Esperanza, una documental sobre la vida en Senegal, sobre los inmigrantes senegaleses que desde allí parten hacia el continente europeo. Y después, debate, videoforum esta tarde, 7:30, organizado por Tastas Irrati Libre A y por Paz con Dignidad en el ICA Ateneo. La Ecoescola esta tarde en Ecologista marcha de 7 a 9:30 de la noche. Gorka Bueno, de la Universidad del País Vasco, estará hablando sobre Torkizun Energético A Euskal Herria, Euskal Transizio Energético AS. Una charla para hablar de lo que se denomina transición energética. De lo que hablamos es del futuro energético que tiene Euskal Herria. Gorka Bueno, a las 7 en Ecologista Marchan. Y contar también que esta mediodía se han concentrado trabajadores de la empresa Panda Security en los juzgados de Bilbao, donde se ha celebrado los juicios por las denuncias impuestas por los últimos trabajadores que la empresa Panda Security tiene en Bilbao, en la sede de Bilbao, y que han sido despedidos a principios de año, cuando se produjeron más de 30 despidos que esta empresa Panda Security quería disfrazar de individuales y que en realidad constituyen, dicen estos trabajadores, un ERE encubierto, que así fue denunciado además por el comité de empresa de esta empresa de Panda Security. Esta mañana, frente a los juzgados de Bilbao, donde tenían lugar esos juicios, se han concentrado los trabajadores de Panda Security. Desde hace años, Panda Security periódicamente ha ido despidiendo sin contemplaciones, sin motivo razonado, a decenas de trabajadores. Se calculan que más de 200 han sido despedidos en los últimos 4 años de esta empresa, de esta multinacional, Panda Security. Y dentro de la agenda para el día de hoy tenemos también esa charla que va a tener lugar a las 7:30 en la librería Gatazka, para hablar de la resistencia iraquí dentro del ciclo de Comité Internacionalista, ciclo sobre los presos políticos de todo el mundo que ha organizado para estos días, con un integrante de Comité Internacionalista que tenemos aquí ya con nosotros. Charlamos en nada, en unos segundos.
Mar de fueguitos.
Y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad. Y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre.
Munduko preso politiko guztiak askatu es el título de estas jornadas de Comité Internacionalista, que comenzaron ya. La presentación de las jornadas fue la semana pasada, pero hoy comienzan ya lo que sería el grueso de estas jornadas con esa charla Irak en la encrucijada, de la que vamos a hablar con Mikel Mariño, de Comité Internacionalista, que está aquí con nosotros. Muy buenos días, Mikel.
Opa, Gorka, ¿qué?
Muy buenas. Decíamos, hoy Irak, hablamos de la resistencia de aquí. Cuéntanos, quién viene para esta charla, ¿dónde va a ser? Cuéntanos un poquito.
Sí, pues vamos a comenzar estas jornadas sobre presos políticos del mundo con la visita de Uday al-Zeidi, que pues es uno de los dirigentes de las revueltas de los jóvenes que están teniendo lugar más o menos desde febrero o así. Y bueno, pues viene en representación del Frente Popular para la Liberación de Irak. El frente está muy ligado a los movimientos populares que están en estos momentos luchando contra la ocupación, y pues está formado por diversas personalidades como el Frente Popular para la Salvación de Kirkuk, el Movimiento para la Liberación del Sur de Irak, Organización de Estudiantes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues han organizado varias protestas y manifestaciones a lo largo y ancho de Irak. Y bueno, pues hoy tenemos en representación a Uday al-Zeidi, que bueno, también decir igual a modo de anécdota que es el hermano de aquel que le lanzó el zapato a Bush y que trascendió mediáticamente pues por todo el mundo. Y bueno, es su hermano. Esto, digamos que le ha servido un poco de guardaespaldas, esta relevancia mediática que tuvo su hermano, porque bueno, él ya ha sido varias veces detenido, ha sufrido torturas allá en Irak. Y bueno, pues igual gracias a que es conocido, pues está en estos momentos libres, y está libre e incluso, pues bueno, puede viajar, ¿no? Para dar a conocer el conflicto que están viviendo en Irak.
Él va a estar a las 7:30 de esta tarde en Gataska, en la calle Ronda.
7:30, sí. Quizás está mal la hora, es a las 8:00. Pero bueno, hacia las 7:30 ya estaremos allá y iremos preparando, porque hasta las 8:00 no cierra Gataska, Liburudenda, en la calle Ronda. Y bueno, pues ahí estará.
Y decimos, ayer anunciamos que iba a estar acá en el programa, pero bueno, hay problemas con la traducción, que bueno, tiene que hablar en árabe, hay que traducir árabe, no tenemos traductor en árabe, entonces, bueno, quienes quieran la charla, sí va a haber traducción al castellano del árabe, y ahí está la cita a las 8:00 de la tarde para hablar de Irak, de la resistencia iraquí. Y mañana nos toca Alemania, pero nos vamos al siglo pasado, los años 70, 90 del siglo 20.
Eso es, mañana tendremos otra visita importante, que es la de Stefan exprisionero de la fracción del Ejército Rojo, de la RAF. Y bueno, pues tiene varios libros en su haber, es una persona que además hoy en día todavía, a pesar de haber pasado gran parte de su vida entre rejas, pues ya sabemos que nunca, los estados nunca olvidan, ¿no? Y todavía sigue teniendo bastantes problemas a nivel judicial. Y bueno, pues es un auténtico placer y algo que, digamos, como Vichy Keribat, ¿no? Una cosa muy especial, ¿no? Porque no suele conceder este tipo de charlas e incluso entrevistas, ¿no?
Y eso va a ser en el Centro Cívico de la Bolsa. Mañana a las 7:30.
Eso es, a las 7:30 en la Bolsa.
Charla hoy, charla el mañana, y para los próximos días tenemos por un lado teatro, por otro lado cine. Nos vamos, ¿te parece, al jueves?
Sí, hemos querido, bueno, que no fuera tampoco unas jornadas recargadas con charlas, bueno, que ya sabemos que cansan, encima 2 semanas sería excesivo a nuestro entender, y por eso, pues bueno, pues todo obviamente girando en torno a la temática de los presos y presas políticos. Pues por ejemplo, para el jueves a las 7:30 tenemos un acto en el que se leerán poemas de Joseba Serrano India, en concreto Gartzelako poemak, en Calderapeco, taberna será. Y bueno, pues tendremos también dos invitados de excepción, como Laura Mintegui, que es escritora y es presidenta del Club PEN, de aquí en Euskal Herria, que bueno, ya para quien no sepa, pues es un club que surgió en Londres e intenta a nivel mundial pues aglutinar la solidaridad entre escritores de todo signo político. Y también estará Michel Sarasqueta, que es editor y expreso político también. Y bueno, pues eso, será una lectura de poemas de Sarriona India y lo que pues nuestros invitados quieran añadir, ¿no?
Eso será el jueves, y el viernes tenemos cine.
Sí, proyectaremos la película Toda mi vida en prisión, acerca de un documental realizado por Mark Evans acerca de la vida de Mumia Abu Jamal. Bueno, pues para quien no conozca Mumia, es una persona que se ha pegado, no sé si 10 años o más, creo, en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Queríamos también introducir pues este debate sobre la pena de muerte. Y aparte, bueno, pues Mumia se ha convertido en los últimos años en un referente, un icono de la lucha antiglobalización, de la lucha por los derechos raciales, sobre todo en Estados Unidos, pero vamos, o sea, las muestras de solidaridad con él han tenido lugar a lo largo del mundo. Y bueno, un referente, como decimos, es un documental que es desde 2006 y fue presentado en el Festival de Sundance, ha estado también en el Festival de Derechos Humanos de París, etcétera, ¿no?, en el Cine Maldi. Y bueno, nos parece bastante interesante por la trayectoria de esta persona, ¿no?, de Mumia Guyamal.
Y para cerrar la semana, el sábado, comida popular al mediodía y a la tarde, teatro.
Eso es, una comida popular a las 2 en Saspicatu, ahí en las escaleras de Solocoeche. Y pues para terminar la tarde, esperemos que salga mal tiempo, ¿no?, y la gente responda. Ya sabemos que el sábado igual
no puede ir a la playa y se vaya al teatro.
Eso es, ¿no? Pues igual si sale buen tiempo, ahora que estamos en primavera, apetece más salir por ahí, pero bueno. Pues aún así hemos querido aderezar un poco la comida con un teatro después, con la obra Ambos lados del muro, que es una adaptación de una obra escrita por Pachi Zamoro, que bueno, fue un preso FIES, tiene una historia muy peculiar, porque a pesar de entrar, digámoslo así, por un delito común en la cárcel, desde el primer momento pues se dedicó a reivindicar los derechos de los presos y presas en las cárceles. Y bueno, eso le trajo consigo que las penas se le fueran alargando, y bueno, al final ya, para cuando salió, su salud estaba muy deteriorada. Y bueno, la verdad que su vida es como una, para cualquiera que lea el libro o vea la obra, es como una película de acción continuamente, en la que, bueno, a pesar de estar recluido en la cárcel, pues suceden, en su vida han sucedido cosas, muchísimas más cosas de las que le podrían pasar a una persona que está fuera, ¿no?
Eso va a ser en Bilbo Rock, la compañía que la pone en escena es Movimiento No Out.
No Out, eso es.
Y hay que decir que, bueno, hay que llenar Bilbo Rock, la entrada cuesta 5 euritos.
5 euritos, sí. Sobre todo animamos a la gente, porque además viene también con música, con acompañamiento musical, la obra, y nos parece muy especial. Y además queríamos incluir pues también la lucha de los presos sociales, que también la consideramos política, ¿no? Porque, bueno, al final, desde nuestro punto de vista, todas las personas que están privadas de libertad generalmente están por una situación que tiene un origen político o desigualdad económica, con lo cual estamos hablando de lo mismo, ¿no?
Todo esto lo que tiene que ver con esta semana. La siguiente semana hay más actividades, hay el miércoles, el jueves, el viernes, si te parece, hablamos la semana que viene de todo eso. Lo dejamos aquí, contando que, bueno, esta tarde a las 7:30 en Gatazka, la resistencia irá aquí, y durante toda la semana, pues todo lo que hemos contado, por todos los días prácticamente hay
actividades está bastante
en las que apuntarse. Muchísimas, bueno, vamos a decir, si te parece, la página web en la que está toda la información de estas jornadas.
Sí, pues está en www.comiteinternacionalistac.org, comiteinternacionalistac.org,
y en erriac.org también.
En erriac.org.
Muy bien. pues nada, nos vemos, mucha suerte con estas jornadas.
Es que ricas.
Hasta luego, agur.
Agur.
En una cárcel llamada Libertad. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas.
Eduardo Galeano, en una historia rescatada de una cárcel, Cárcel La Libertad, tiene ese nombre esta cárcel uruguaya de Montevideo, una historia que ocurría ya por el año 1976, una historia de cárceles, de presos y una historia de pájaros que entran a esa cárcel como símbolo de libertad, escondidas, como si fueran escondidos, como si fueran esos pájaros, como si fueran manzanas en ese árbol dibujado en un papel. En Montevideo nos quedamos con las gentes de esta banda No Te Va a Gustar. En su último trabajo, Por Lo Menos Hoy, hay una canción que habla también de alguna manera, como esa historia de Eduardo Galeano que escuchábamos, habla de libertad. Volar se titula esta canción, una canción llena de pájaros. hablando. Continuamos hoy este mar de fueguitos. Toca ahora, volando, hablar de libertad, el desorden de la libertad.
Como cada martes hablamos de literatura, literatura crítica, literatura militante, y esta semana de la mano de Javier Rodríguez Hidalgo. Muy buenas, Javi.
Ah, ¿para qué tal? Esta vez vamos a hablar de un libro muy breve, muy cortito, pero muy intenso, como vamos a ver. Se trata de El desorden de la libertad, cuyo autor es Massimo Passamani, un compañero italiano que tuvimos el placer de tener entre nosotros hace un par de años, con motivo de unas visitas que recibimos de la península itálica, de gente que venía a hablar de la lucha contra el TAP en el norte, bueno, pues sobre todo el Valle de Susa, Turín. Hay otros textos de este autor que se han conocido antes en castellano, pero esta es la primera vez que vemos uno firmado con su nombre, de la mano en esta ocasión de la editorial Intemperie. El desorden de la libertad es una recopilación de varios textos, el primero de ellos es el que nombre a la antología. Y como se explica en el prólogo para esta edición, un prólogo escrito en diciembre de 2010, es una colección sobre todo de textos aparecidos en la revista Canenero, que tiene dos significados: en italiano sería perro negro y en latín sería canta o Nerón, es una pequeña provocación para los emperadores. Como digo, es un texto sobre todo aparecidos en Canenero, una publicación semanal que existió a finales de los años 90 en Italia. Todo esto lo explica el autor en el prólogo que ha hecho para este libro, además de unos cuantos artículos y además más longitud, ¿no?, menos breves, que vieron una luz en otras publicaciones como Adeso, ya incluso en la década pasada, no en los 90. El desorden de la libertad, bueno, como se explica en el prólogo, tiene el interés de que son escritos muy vinculados a un movimiento, no es una revista simplemente, digamos, alejada de, como puede ser otras publicaciones, con una andadura propia, sino que está muy vinculado a un movimiento. Ligado a ese área, se ha llamado el área insurreccional de la autonomía, de mucha importancia en Italia, y que sobre todo se dio a conocer entre nosotros a raíz del como llamado caso Marini, que también se explica brevemente en el prólogo, aunque se remite a otras lecturas que se han publicado antes en castellano, que explican con mucho mayor detenimiento lo que pasó en aquella ocasión. El caso Marini fue un macroproceso que recibió el nombre del fiscal del Estado, que quien lo inició, el fiscal Marini, y que llevó a la cárcel a varias decenas de anarquistas, y que llevó incluso a la clandestinidad a otros tantos, bajo la acusación genérica de pertenencia a banda armada, el equivalente en castellano en España, en el Reino de España, de la pertenencia a banda armada. Uh-huh. Lo más curioso de aquel caso es que el fiscal, a la hora de vincular a esas personas con una supuesta organización armada, es que teorizaba sobre las llamadas organizaciones informales, es decir, que ya la banda armada se convertía en una organización cada vez más difusa, en la que ya no había las jerarquías de toda la vida, sino que incluso una persona podía participar, pertenecer a esa organización armada, incluso sin saberlo.
Me suena mucho eso.
A los vascos no suena de mucho, ¿verdad? Sobre todo por un proceso que además tiene lugar en esos años, más o menos, que es el 1898, ¿no? Aquel proceso iniciado en 1998 primero creo que en marzo de 1998 con las personas vinculadas a la Fundación José Luis Ubalave. Y a partir de ahí, pues que fue creciendo hasta lo indecible, ¿no? Bueno, pues el caso Marini fue un caso muy sonado para el anarquismo europeo. En un lugar precisamente como es Italia, donde el anarquismo tenía más fuerza que en otras partes, pues por un contexto muy particular, luego hablaremos eso al final. Y que entre otros represaliados, pues dejó a este Massimo Passamani, ¿no?, que conoció bien la actitud de la policía, no solo la italiana. Como digo, es una cantidad de artículos, sobre todo breves, pero hay unos más largos al final, ¿no?, publicados en otras revistas, aparte de Canenero, algunos bastante recientes, muy vinculados a ese movimiento que, como dice el propio autor, ya ha desaparecido. Esas motivaciones, esos debates, por desgracia, han decaído. Es cierto que se creó un magma en torno a las luchas que aquí llamaríamos en defensa del territorio, ¿no?, las luchas contra las nocividades, llaman en Italia. Conocemos la lucha contra el TAP en el Valle de Susa, pero hay otros casos que podríamos citar, ¿no?, al sur de Italia, con el caso de las basuras y demás. Todo eso, como se explica, ha quedado disuelto y hay una especie de balance hecho con la distancia a partir de todo lo que motivó aquellas discusiones y demás, ¿no? ¿Cuáles son esas discusiones? Bueno, pues se trata de las cuestiones clásicas de la política, ¿no?, que la organización, la ética. No se han evitado los textos más coyunturales, aquellos más vinculados a las cuestiones, digamos, candentes del momento. Y lo que tienen en común todos estos escritos es sobre todo, yo creo que varios elementos fundamentales ya en otros escritos de este autor. Sería esa reivindicación de la ética anarquista, ¿no? Está claro cuál es uno de los modelos, sobre todo el gran Enrico Malatesta, que es un referente, bueno, yo creo ya no solo del anarquismo, sino de todo el movimiento revolucionario mundial, ¿no? Como un ejemplo de vida dedicada a la lucha y a la revolución. Otro elemento sería el principio de contradicción, ¿no? Que rige.
Enrico Malatesta, un anarquista italiano del siglo XIX, digo.
Sí, XIX y XX, sí, que llegó incluso a, bueno, conoció la cárcel incluso bajo el fascismo italiano, ¿no? Y que hay que recordar, por cierto, que pasó por aquí hace casi un siglo a dar charlas
en la margen izquierda,
¿no? En la zona minera y margen izquierda de Vizcaya. Como digo, todos los elementos que rige estos escritos son el principio de contradicción, ¿no? Parece que nunca llegamos a una conclusión. La verdad es que son textos muy abiertos, no son evidentes, porque se parte de una crítica de todos los dogmatismos, incluyendo la crítica de todas las ideologías confortables, incluyendo el anarquismo. Es decir, es una defensa de anarquía como casi como una ética revolucionaria, no casi, no, como una ética revolucionaria. Y como digo, se critican todos los dogmas reconfortantes, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de que la anarquía es la expresión más elevada del orden, ¿no? Y como dice el propio Máximo, sí, ya. También estamos diciendo una crítica a todas las ideologías, eso, incluyendo el anarquismo y de los lugares comunes. O sea, está claro que hay una voluntad de evitar los estancamientos tan nefastos, ¿no? De las ideologías.
Los dogmas.
Los dogmas, de cualquiera de sus formas. Voy a leer un pequeño pasaje, aunque como digo, son textos yo creo que muy bien escritos, o sea, la forma está muy cuidada, en absoluto pedantes, y creo que hay un problema en extraer pasajes de estos textos que están muy bien hilados y que a veces pues al extractarlos se convierte en una especie de, pues puede parecer un galimatías, pero no lo es en absoluto, si se lee el texto de principio a fin se va a entender. Entonces, en un escrito que se llama En la cárcel de las opiniones, que ya dice bastante sobre el contenido, se dice: un problema que viene de presentar la metodología anarquista como un dogma es de por sí una mistificación. Y más adelante se dice: si alguien no vota porque el abstencionismo es un dogma, lo mismo da que vote, ¿no? Es un ejemplo de ese sentido común, a veces muy contundente, muy destructivo, pero muy necesario, ¿no? De esta crítica que hace Máximo Passamani. Claro, no hay solo, como he dicho, esos escritos. Hay algunos también coyunturales. Hay un ejemplo muy claro, que es uno que conocimos bastante en el Estado español, que es el caso de Córdoba, el atraco de Córdoba. En ese momento se sabe, las noticias acaban de llegar, es el otoño del 96, acaban de llegar la noticia de que cuatro anarquistas han sido detenidos en Córdoba después de un atraco. Y ya se expresa una solidaridad inmediata con esos revolucionarios que han intentado vivir de una forma distinta, ¿no? Entonces ahí había un texto muy, muy, muy polémico, muy de coyuntura, ¿no? Muy vinculado a las circunstancias del momento. Hay dos policías que han muerto y al mismo tiempo cuatro anarquistas torturados, encarcelados, y de hecho algunos de ellos todavía están en prisión. Además de estos textos coyunturales, son muy, muy poquitos, la mayor parte, como digo, son más sobre cuestiones de ética y demás, y también sobre lo que aquí hemos hablado bastantes veces, una filosofía más pedestre, si se puede decir así, más vinculada a las cuestiones del momento, como es la crítica a la tecnología, ¿no? En un momento en que se acaba de reivindicar, empieza a reivindicarse otra vez ese gran autor olvidado que es Gunther Anders, del que hemos hablado aquí.
Innumerables veces.
Ha perdido esa crítica a la tecnología por parte de alguien que además no oyó los toros desde la barrera, por así decir, sino que tuvo una posición muy contundente, sobre todo en los años 80, ¿no? Cuando contra la dictadura nuclear llegó a reivindicar la legitimidad del uso de la violencia, ¿no? Que lo que creó un debate bastante polémico en Alemania. Claro, en Alemania puso un debate, aquí habría acabado en la cárcel. Además de la parte, digamos, de crítica negativa, ¿no? Esa negación de todo lo que se quiere, de lo que se quiere destruir, ¿no? La alienación y demás. Hay también una reivindicación en positivo, ¿no? Por así decir, para las almas bellas, para que se queden tranquilas. Que sería sobre todo esa reivindicación de las pasiones, incluso esa legitimidad del desorden. De ahí el título de Desorden a la Libertad. Y cuando digo la reivindicación de las pasiones, incluso se reivindican las malas pasiones, ¿no? Dentro de una larga tradición revolucionaria, ¿no? Que tiene, pues, desde los anarquistas individualistas desde finales del siglo XIX a los situacionistas, incluso gente más cercana, ¿no? Un ejemplo también de la actitud de Máximo Passamani con todas estas cuestiones es su generosidad, ¿no? Porque, claro, a veces estamos acostumbrados a que personas que ya se han hecho con un nombre propio dentro de ciertos ambientes radicales hablen desde una cátedra de la radicalidad pura que permite ser muy, muy contundente, muy destructivo, sin reconocer a los demás, a los que, por ejemplo, están empezando a implicarse en luchas políticas, a pasar por su propia evolución y comenzar desde pues movimientos o acciones que ahora pues mucha gente igual diría, bueno, pues ¿cómo pude hacer yo aquello siendo tan joven? Bueno, pues veía esas cosas. No quiero decir que se haya renegado de esas rebeldías, sino que a veces uno piensa que todo está bien, ¿no? Todo es guay, pero luego empezamos a distinguir entre las distintas formas de participar y nos volvemos más críticos con cosas que hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Sin renunciar, por supuesto, a esos ideales, ¿no? El ejemplo es, a partir de su propia experiencia personal, Máximo Passamani habla de una manifestación antimilitarista que llegó a organizar con motivo de la Primera Guerra del Golfo hace ahora 20 años y de la que ahora se distancia, ¿no? Dice, bueno, pues entonces yo creo que transigí con cosas un poco, actitudes un poco ciudadanistas, ¿no? Un poco endebles, pero en lugar de ser destructivo con ese recuerdo, dice, desde aquel día, el día de la manifestación, mis opiniones sobre las manifestaciones y sobre los contenidos de aquella manifestación han cambiado. Han cambiado hasta el punto de que a veces critico radicalmente estas formas de representación pública. Sin embargo, para alguien, no me refiero a quienes han organizado en torno a eso su propia identidad, estas manifestaciones pueden tener la misma importancia que aquella antimilitarista tuvo para mí. No, no es lo que estás pensando. Si no se tiene memoria en la radicalidad de nuestras elecciones, de los caminos recorridos, se termina construyendo tribunales, porque lo que se construye mirando al pasado como historia, como un ordenado almacén de verdad, es un tribunal. Entonces, en esa reivindicación de la legitimidad de equivocarse, de tomar decisiones equivocadas, es lo que, bueno, digamos, el hilo conductor de todos estos escritos. Para terminar, yo creo que sí que hay una crítica que hacer, bueno, quizá por las buenas intenciones del autor, que es, le hemos conocido y podemos decir que es una persona realmente generosa, como acabamos de explicar. Es que su esperanza, la esperanza que explica al final del prólogo, después de haber comentado cómo esos debates, esas motivaciones de todo este entorno se han disuelto en Italia, expresa un deseo que, bueno, yo considero que es un deseo piadoso, ¿no? Al final del prólogo se dice, tal vez esta realidad, la realidad que se conoce en ese entorno radical italiano, tal vez esta realidad no se encuentre muy alejada de lo que ha sucedido en el Estado español, y esto es lo que nos ha movido a la recuperación de los textos aquí presentados. Cuando en realidad creo que precisamente lo que distingue esos entornos, ¿no? Entorno radical, anarquista, por así decir, italiano y el español, es que hay un nivel de debate mucho más alto en Italia. Por razones que se puede conocer, desde luego, aquí ha habido una dictadura fascista de 40 años, eso ha cortado muchos debates, muchas discusiones, ha creado un clima muy, muy poco propicio a debate teórico, pero es innegable que son contextos distintos, perdón.
Y quizá muy dado a dogmas.
Y muy dado a dogmas, ¿no? Se ha creado un dogmatismo, sobre todo la testosterona en ciertos ambientes, bueno, todo eso pues es distinto al caso italiano, ¿no? El que yo lo he conocido personalmente, he visto que allí hay publicaciones que manejan un nivel de debate nada pedante, muy, muy interesante y muy alejado de la búsqueda de salvaciones del alma, ¿no? A la que estamos tan acostumbrados aquí cuando uno se acerca al anarquismo, ¿no? Pues eso, las distintas formas de salvar la propia conciencia en torno a los toros, el vegetarianismo, lo que sea, ¿no? Y en lo que no se incurre para nada en este tipo de textos de Máximo Passamani.
Pues terminemos recordando la ficha de este Desorden de la Libertad.
Sí, el Desorden de la Libertad, el autor es Máximo Passamani. Lo publica a las ediciones Intemperie, tiene un precio de 3 euros y consta 120 páginas.
Precio popular para este libro. Pues hasta dentro de 15 días, Javi.
Hasta dentro de 15 días, Agur.
Educación infantil, según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula.
Ha volado el militante ecologista Ramón Fernández Durán. A él le vamos a dedicar esta canción de despedida hoy en Mar de Fueguitos. Hoy homenaje también a las 7 en Vitoria-Gasteiz. Recomendaros desde aquí su carta de despedida, extensísima carta de despedida, imprescindible carta de despedida que publicaba hace unas semanas. Está colgada, por ejemplo, en la página del diario rebelión. Ramón Fernández Durán se ha marchado volando. Nosotros regresamos mañana con el viento, es este tema del grupo No te va a gustar, con el que despedimos a Ramón Fernández Durán. Regresamos aquí nosotros mañana con más historias, historias de México, del México zapatista, el periodista Javier Lorriaga, mañana aquí en Mar de Foguitos. Agur.